El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Del gobierno, que te dice que todo está bien, que me dices de la tele, que te informa que todo está bien, que me dice la nación mapuche que lucha y resiste para estar bien, que me dice la gente de Chile que se levanta para estar bien. Conformidad entre el cemento que te hace callar. En el centro ya no se puede cantar porque al alcalde le parece mal. Nos impone el sistema sin saber lo que realmente necesita la gente. Negocian con la salud y la educación y nos entregan un servicio indecente. ¿Qué me dices del gobierno? ¿Qué te dice que todo está bien? ¿Qué me dices de la tele? ¿Qué te informa que todo está bien? ¿Qué me dice la nación mapuche que lucha y resiste para estar bien? ¿Qué me dice la gente de Chile que se levanta para estar bien? No quiero ser un VIP en la micro, ni que me juicie por no llenar sus bolsillos. Yo no quiero ser parte de un circo que le somete sus abusos de poder. Quiero bailar, reír, cantar, fumar en calles libres de mentira policial. Quiero que todo el que escuche esta canción pueda gozar sin tener represión. ¿Qué me dices del gobierno? ¿Qué te dice que todo está bien? ¿Qué me dices de la tele? ¿Qué te informa que todo está bien? ¿Qué me dice la nación mapuche que lucha y resiste para estar bien? ¿Qué me dice la gente de Chile que se levanta para estar bien?
Este presidente, ese compra muchos con todos sus billetes.
Ya está bueno de mentirle a la gente. Somos conciencia que no se vende.
Mi pueblo no escogió a este presidente. Ese compra muchos con todos sus billetes.
Ya está bueno de mentirle a la gente. Somos conciencia que no se vende.
No se vende, no se cambia, no se arrenda, no se tranza. Si te quedas separado, la ola no arrasa. Tranza ni tranza, te suben a la balanza. Que resuene la forma para que avance la raza. Tranza ni tranza, te suben a la balanza. Que resuene la forma para que avance la raza.
Levante la mano buscando una respuesta.
Que mueva las piernas buscando una respuesta.
Que suba el humito buscando una respuesta.
Que baile ni que grite porque la fiesta está buena.
Que levante la mano buscando una respuesta.
Que mueva las piernas buscando una respuesta.
Que suba el humito buscando una respuesta.
No se vende, no se cambia, no se arrenda, no se tranza. No se vende, no se cambia, no se arrenda, no.
No se vende, no se cambia, no se arrenda, no se tranza. No se vende, no se cambia, no se arrenda, no.
Mi pueblo no escuchó a este presidente. Se compra mucho con todo su billete. Ya está bueno de mentirle a la gente. Somos conscientes.
Mucha fuerza, mucha energía esta interpretación del grupo Chorizo Salvaje, una agrupación chilena. Entiendo que Gaby, tú nos corregirás el título del tema que me decí. Chorizo Salvaje, estamos ya en el tercer bloque del Hueco en el Muro en este miércoles 22 de marzo, una fecha importante en la historia de la lucha de los pueblos de nuestro continente, de nuestra patria grande, porque está relacionado con el asesinato del padre Luis Espinal Camps en 1980, pero también ligado con el asesinato del padre Óscar Arnulfo Romero en El Salvador dos días después, un 24 de marzo. De eso seguiremos hablando más adelante, pero ¿por qué en este tercer bloque estamos, como lo habíamos anunciado, con una invitada especial? Y le vamos a pedir, como siempre, a nuestra compañera Gaby para dar inicio a esta conversación.
Gracias, Pablo. Así es, como tú bien decías, en esta oportunidad, y la banda sí es chilena. Es una canción que se ha compuesto hace 8 años, previo, ¿no?, al estallido social que ha atravesado el hermano país de Chile. Como bien decías, nos encontramos en esta oportunidad en una conversación con una hermana, una compañera muy querida de la red también y de estos espacios de encuentro que hemos llegado a establecer a través de las rutas comunicacionales que vamos transitando. Vamos a conversar con Magalí Bianca Copa, que hace parte del colectivo Hicha, y para ello le invitamos a ella que se presente también y salude también a la audiencia, ¿no?
Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a los radioyentes, y pues efectivamente, ¿no?, esto es un día histórico y pues qué mejor para un poco reflexionar y debatir un poco las temáticas que tenemos planteadas para hoy.
Santos, tal vez tú también quieras saludar en este bloque.
Claro que sí, saludos, un gusto tenerte en este espacio del Hueco en el Muro, Magalí. Esperemos que la conversación sea la más fructífera y rica posible. Así que, bienvenida al Hueco en el Muro.
Para iniciar, tal vez, que nos cuentes un poquito acerca del colectivo Hicha, las actividades que vienen realizando, pero también cuál es el motivo por el que ustedes se han visto convocados y convocadas en ese espacio, ¿no?, en ese colectivo o comunidad. Sabemos mucho del trabajo que ustedes vienen realizando que dan a conocer también el mismo a través de plataformas, pero también de otras iniciativas como conversatorios con el programa que ha sido así como destinado y conducido también por mujeres para hablar de temas que nos involucran a todas y todos, con el programa Caras de Llama, también publican libros. Eso, tal vez contanos un poco acerca del trabajo que vienen realizando en la ciudad del Alto.
Claro que sí, el colectivo Hicha es un colectivo de diferentes hermanos y hermanas de origen aymara, quechua, y que durante la última década ha estado cumpliendo una labor de difusión importante acerca de la producción literaria, ideológica, de escritores, escritoras que se identifican, ¿no?, con la causa indígena, con la causa de la lucha aymara a nivel histórico, pero también a nivel de plantearse una dinámica de comprensión distinta y también una comprensión crítica de la modernidad, ¿no? Entendido en que, bueno, los fenómenos de migración nos han colocado también en contextos de lucha diferentes y que, bueno, un poco romper con estas dicotomías campo-ciudad, con estas dicotomías de lo indio, no indio, etcétera, sino más bien plantear una visión crítica, ¿no? El desarrollo que ha tenido Hicha a lo largo del tiempo, bueno, ha sido muy importante, ¿no? El tema del cuestionamiento de la idea del pachamamismo, por ejemplo, en el Estado plurinacional, la idea también de plantearse las ventajas y desventajas de muchas formas de reconocimiento legal o constitucional frente a una situación estructural de desigualdad todavía basada en la racialización y también la cuestión de la discriminación, ¿no?, en contextos de polarización política. En este momento el Hicha está sufriendo un cambio importante, se está planteando trabajar ahora con la cuestión de la revista, ¿no?, que estamos trabajando, revista Hicha, y que busca ser un espacio de diferentes voces a nivel latinoamericano. Van a escribir escritores de Perú, están escribiendo también gente del norte de Chile, ¿no?, a partir de ese proceso constituyente con el tema de una mirada crítica al Estado plurinacional, también se ha replanteado el Hicha a trabajar institucionalmente también a nivel de coordinar con diferentes sectores sociales, sobre todo ubicados en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces estamos también pensando que mucho del trabajo de investigación, el trabajo de reflexión debe dialogarse con la gente, y pues creemos que es importante la articulación con la organización social, con la crítica y autocrítica también que se da al interior de esos sectores, ¿no?
Magalí, no sé si es pedirte mucho, ya que nos has hecho así un recuento histórico, constitutivo de los ejes o de los núcleos centrales del movimiento Hicha. Has mencionado al pachamamismo y también has hecho referencia a esta ruptura con esta suerte de polaridad entre lo moderno, lo tradicional, referido también a nuestras identidades, y lo que has mencionado también, que ahora está en una suerte de plantearse unos otros temas a partir de la publicación de la revista con articulistas, escritores de los países vecinos. Uno de las temáticas centrales es el tema de la plurinacionalidad desde una perspectiva autocrítica. Sería mucho pedirte si nos pudieras colocar las ideas centrales de estos temas que nos has comentado.
Sí, yo creo que una de las de los aportes más importantes de los colectivos indianistas y cataristas, que en realidad creo que no mencioné, en realidad ya es un proceso, ¿no?, de organización bastante largo de diferentes colectivos indianistas cataristas, de generaciones nuevas, ¿no?, sobre todo jóvenes, que obviamente han dialogado bastante con generaciones mayores, ¿no?, de tanto de la ala de Felipe Quispe, como también de la ala de, bueno, de la Fundación Reinaga, de Fausto Reinaga, pero también desde el catarismo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que el mayor que ha tenido una crítica al indigenismo, ¿no? Y el indigenismo no solo el que identifica la época, cuando cuestionaba, ¿no?, que había una élite blanca que a lo mejor utilizaba los símbolos, le gustaba ensalzar la parte de la indigeneidad, sin que este reconocimiento cultural, artístico, que se encontraba en el mundo indígena, ¿no?, podríamos utilizar, donde todavía no había un estado plurinacional, ¿no? Entonces el indianismo critica este tipo de indigenismo que es superficial y que no rompe el colonialismo interno. Pero también es importante entrever que durante la primera etapa del, o sea, a principios de siglo, las luchas sociales han comenzado también a cuestionar al Estado, y aquí entran las discusiones, pues, de la Asamblea Constituyente y todo este proceso donde, bueno, ha habido posturas en las que, pues, se decía que el tema de la Constitución y el reconocimiento del indígena iba a avanzar hacia un nuevo tipo de indigenismo en el cual se iba a colocar nuevamente en el centro la cuestión india, sin que esto implique trastocar de manera real y profunda al Estado colonial, ¿no? Creo que el Estado, así como ha logrado posicionar un gobierno popular, el Estado se ha logrado, digamos, reificar a partir o reconstituir a partir de la plurinacionalidad, con fuerza, ¿no? Como un Estado fuerte, ¿no? Que si bien utiliza, digamos, el multiculturalismo en su máxima expresión como incluyente de lo indígena y de los derechos indígenas, no necesariamente esto ha roto o por lo menos tocado las estructuras del colonialismo que desde siempre han marcado la relación entre el Estado y la sociedad. Y creo que eso es, el resultado de eso es lo que tú mencionabas, ¿no? La polarización. Porque en el fondo la polarización es este enfrentamiento, este revanchismo, muestra que estamos sumergidos realmente en, no solo personas, que de pronto uno puede pensar, pero ese tema tiene que ver con subjetividades, sino con estructuras que pues están más bien desarrollando, están impulsando una institucionalidad racializada, ¿no? Y creo que eso es importante porque, bueno, el tema racial es uno de los grandes temas de la polarización que vivimos en estos tiempos actuales, ¿no? El hecho de que la plurinacionalidad, porque a lo mejor no me están entendiendo mucho los que me escuchan, por ejemplo, vea al indígena como alguien que ya ha sido reconocido en sus derechos, que ya han tenido el poder, por así decirlo, cuando en el fondo ha sido una élite dirigente, una élite de poder
que ha tenido los beneficios del indigenismo, ¿no? Recuerdo a varios indianistas hablar de que los únicos indígenas son linera, bueno, que se ponen el poncho, lo utilizan como un discurso simbólico, pero que en ningún momento eso ha roto los esquemas coloniales del Estado, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El hecho de que esté un indígena en el poder o una mujer en el poder significa que exista conciencia de la racialidad, que si realmente se transformen las relaciones de desigualdad que marcan esas polarizaciones, ¿no? Entonces creo que este ha sido uno de los aportes importantes, y creo que ahora, después de más o menos 15, no sé, más o menos de años de vigencia de la Constitución, es importante ir profundizando cuáles son las principales contradicciones, cuáles son las promesas esquivas del Estado plurinacional, y que en el fondo esa agenda del indigenismo plurinacional se ha agotado, ¿no? Y que en el fondo también la racialidad es profunda. Entonces hay otra agenda de lucha que plantear desde esta idea de la identidad como un dispositivo de liberación también, y darnos cuenta que no es suficiente el reconocimiento de derechos constitucionales, sino sobre todo parte por también tener en cuenta las estructuras que maneja esta racialización de la sociedad, ¿no?
Tal vez brevemente, Magalí, si pudieras hacer un recuento, no completo obviamente, respecto a esas contradicciones que deben resolverse en el presente y que van a significar un avance en esta construcción del Estado plurinacional.
Sí, claro que sí. Una de las, yo pienso por lo menos que hay que empezar a replantearnos la relación entre cómo se relaciona el Estado con la parte social, con la sociedad civil organizada. Hasta ahora, muchas de las cosas en las que sustenta el gobierno su posición, también en el marco de las organizaciones, tener una incidencia apropiada en el sector público, de mantenerse con un grado de independencia positivamente en las políticas públicas. Es necesario cambiar ese relacionamiento desde que exista negociación, prender de trabajadores, y cuánto de eso se ha entrado al Estado, ¿no? Y lo que vemos es que sí tenemos líderes, dirigentes sociales que están en cargos, en ministerios, pero las luchas dependientes, digamos, la situación de los trabajadores, la situación de las mujeres, la situación de el desarrollo, por ejemplo, del Alto, sigue en condiciones graves. No hay, digamos, avances. Lo hemos visto con la pandemia, que nuestro sistema de salud no está bien. Entonces, ¿de qué manera nuestra organización social de barrio, nuestra organización social de mujeres, está aportando, está incidiendo en el cumplimiento de los derechos humanos, en el cumplimiento de las demandas sociales? O más bien, nos estamos conformando con un cargo, o nos estamos conformando de pronto con un pequeño presupuesto, pero no armamos, digamos, una estrategia de lo que es prioritario para todos, ¿no? Un ejemplo, hoy día estaba con las mujeres del Alto y les decía, ¿por qué resulta que en las demandas sociales no está la cuestión de género, ¿no? ¿Por qué a veces viene, digamos, una María Galindo al Alto a decirnos que es importante contratar al personal un año? Entonces yo creo que sí existe una necesidad de hacer una crítica interna a lo que son las organizaciones sociales, ¿no? Y el segundo punto, así muy rápido, tiene que ver que a partir de esto, de esta relación clientelar Estado-organizaciones, pienso yo que grandes temas que estaban en la agenda de octubre del 2003, por ejemplo, han quedado muy reducidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los recursos naturales, todavía estamos en un estado donde gran parte de la política nacional está basada justamente en las políticas extractivistas, ¿no? De un poquito de explotar territorios indígenas, no se cumplen los derechos de la consulta previa. El segundo tema es el contenido mismo de la plurinacionalidad, que se supone que era una forma de participación política e institucional del mundo indígena en el Estado, pero que sin embargo esto se ha reducido a lo simbólico, porque en la práctica realmente no hay una agenda de institucionalizar el tema indígena y de hacer realidad la plurinacionalidad. Y un tercer gran tema es que, bueno, por ejemplo, en el caso de las del Alto, donde concurre mucha migración, no existe una agenda para para estos procesos, donde lo aymara, por ejemplo, es un proceso moderno, urbano, y que pasa por necesidades bien concretas, y ahí sí que tenemos una visión o muy indigenista o muy modernista. No estamos pensando en contextos de desarrollo, digamos, de la Ciudad del Alto en términos del contexto y las necesidades concretas de la Ciudad del Alto, ¿no? Entonces creo que la plurinacionalidad se ha reducido a generar un cupo de minoría a lo indígena, y con eso pues ahí se ha clausurado, digamos, la autonomía indígena, la justicia indígena, y no ha pasado, ¿no? Tenemos todavía una justicia muy colonial. Tenemos un Estado, un Ejecutivo que de igual manera se maneja bajo esos cánones. Y bueno, creo que eso es, digamos, un poco de lo que he estado un poco reflexionando, ¿no?, de parte del Estado plurinacional. Creo que no estamos haciendo realidad nombre, solo reconocemos la pluralidad, que somos diferentes, somos diversos, somos no sé cuántos idiomas, 36 dice la Constitución, pero no estamos generando políticas de gestión de esa diversidad. La forma de gestión de esa diversidad hasta ahora es multicultural, liberal, así absoluta, y no hay, digamos, una institucionalidad igualitaria, plural, ¿no?
Gracias, Magalí, por poner todos estos puntos como en la mesa, ¿no?, para seguir adentrándonos en los mismos, para ir reflexionándolo dentro de los colectivos, organizaciones de las cuales hacemos parte, ¿no? O sea, a partir de las reconfiguraciones nuevas que tienen los territorios, las nuevas dinámicas también que se vienen estableciendo a partir de la sociedad, pero también de las organizaciones, los colectivos, en cuanto a defensa del territorio, pero también rehabilitar los mismos, ¿qué es lo que podemos ver ahora como desafíos? ¿Qué es lo que se está lanzando desde las organizaciones sociales, pero también desde la sociedad misma, que va tomando algunas otras formas de organización, pero también de manera individual, sin necesidad de ponerle un nombre a lo que se vaya conformando, ¿no?
Yo creo que tenemos dos desafíos muy importantes. Uno es que no todo el manejo, digamos, no toda la representatividad social, ¿no?, en estos tiempos se concentra en lo que serían las tradicionales organizaciones sociales. Yo creo que las organizaciones sociales tienen que abrirse internamente, por ejemplo, a incorporar en sus estructuras cuestiones de género, ¿no? Tienen que abrirse también a dialogar estas desigualdades que nos atraviesan, ¿no? Creo que un desafío es que las organizaciones se abran, ¿no?, y abran el abanico de posibilidades para encontrarse con otras luchas, como en este caso son de las mujeres, pero también de gran parte de la población que a lo mejor no pertenece, ¿no? O sea, que por ejemplo las vecinales puedan articularse con organizaciones pequeñas que tienen que ver con otras instancias, ¿no? Jóvenes, diversidades, etcétera. Y lo más difícil, la segunda cosa que quería decir es que tienen que empezar a crear autonomía, ¿no? Autonomía en base a políticas que sean, en base a políticas, agendas y derechos que sean fundamentales para su sector. Creo que es importante organizarnos en la medida que nuestra organización cumpla con el objetivo supremo mayor, que es el cumplimiento de los derechos, que es esa demanda de cambio estructural. No nos conformemos muchas veces con tener un líder adentro, sino intentaremos también traspasar eso y entender que nuestra labor como dirigentes, labor como autoridades o como activistas, es justamente dar concretud, dar realidad al cumplimiento de derechos. Si no logramos que la señora que trabaja, no sé qué, no sea protegida, que las mujeres sigan siendo asesinadas, creo que tanto organizaciones sociales como el Estado en algo estamos equivocándonos, ¿no?
Gracias, Magalí. Ya para ir cerrando este espacio y también con el compromiso de un encuentro posterior, invitándoles para conversar de estos temas y otros temas también que vienen trabajando ustedes desde el colectivo Jicha, tengo entendido que, si no me equivoco, este mes o el próximo mes va a haber un encuentro de mujeres sindicalistas, no estoy muy segura del nombre, pero si tú podrías hacer mención a este encuentro y si se abre la invitación para que las compañeras también que escuchan este programa puedan participar de este espacio en la medida que sea posible también.
Bueno, la invitación que estamos haciendo es para la primera Cumbre Social de Mujeres Salteñas, que es un espacio que está siendo convocado por la Central Obrera Regional, que reúne justamente organizaciones de mujeres gremiales, reúne trabajadoras, también mujeres productivas, y creo que es lugar, digamos, apropiado para esta convocatoria. Van a trabajar durante 2 días, va a iniciar con una marcha el 3 de abril a las 8:30 en el sector de la sede de la COR, que está en La Ceja, calle 1 y 2, y de ahí se van a trasladar al Teleférico Rojo. Van a trabajar 2 días en 4 meses de trabajo. Una de las mesas me parece más importante es la Mesa de Desarrollo Social y Justicia para las Mujeres, donde justamente van a plantear desde el contexto del Alto cuáles son las demandas y principales necesidades de las mujeres respecto al tema de violencia. También el otro tema importante es el tema económico productivo. Son más o menos el 80% de emprendimientos del Alto son de mujeres, y creo que es un tema fundamental. Igual el tema de la participación social y política, el tema de medio ambiente, se van a debatir con lideresas de todos los sectores sociales, y está abierto a las mujeres del Alto, está abierto a colectivos y a quienes quieran un poco formar parte de este espacio. Un abrazo, gracias por el espacio de escucharme, y un saludo cordial a la audiencia.
Gracias, Magali. No será la primera vez que abramos este espacio para conversar en torno a temáticas que son de preocupación común, pensar el país desde nuestra identidad alteña, ese abigarrado alto, pero enganchado con temas que son temas del país, que tienen que ver con el tema de la colonialidad o el colonialismo interno, el tema de la plurinacionalidad desde una perspectiva autocrítica, por supuesto. Creo que son temas que hacen pensar lo local desde la perspectiva pluri, me parece importante. Así que, una vez más, gracias, Magali.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.